cuando el lunes pasado, a eso de la 1 de la tarde, el Museo del Prado publicó un tuit en el que decía que estaba evacuando el museo por un apagón, a Javier Sierra casi le da un vuelco al corazón. Le recuerdo algo. Javier Sierra ha publicado hace, bueno, unas semanas El Plan Maestro. Es el libro, creo que, más vendido ahora mismo en España, por no decir en Europa. Y lo que no sé es si en este trasiego de entrevistas, de viajes para arriba o para abajo, le pilló en una situación incómoda el apagón. Javier Sierra, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, incómoda, pero menos incómoda que la de la mayoría de los españoles, porque estaba en la isla de La Palma. Así
Ah, bueno,
que,
pues allí había electricidad, ¿no?
claro, pero imagínate la incertidumbre. Empiezan a llegarte noticias de que un apagón ha dejado a oscuras la península. Evidentemente yo tengo familia, amigos, en fin, os tengo a vosotros en el otro lado del océano. Y empiezan a llegar también informaciones de lo más dispar, ¿no? Que este apagón no se limitaba a la península ibérica, sino que también Alemania y Francia se habían visto afectados, que una subestación había ardido en Perpiñán y que había causado un desastre. En fin, empiezan a llegar desinformaciones, no podemos decir informaciones,
Sí.
que evidentemente aumentan mi preocupación. Yo tenía, fíjate, lo que es la cosa doméstica, a mi hija pequeña a punto de tomar un avión desde La Palma a la península. Le dije que se volviera, que no se le ocurriera coger un avión en esas circunstancias, ¿no?
Claro.
Porque evidentemente, en fin, yo tenía un registro histórico en mi cabeza de cosas que habían sucedido en otros apagones. Hay muchas historias a ese respecto, ¿no? Por ejemplo, en los años 60, en 1965, un gran apagón dejó sin luz a 30 millones de personas en 8 estados de la costa este de los Estados Unidos y 500 vuelos sufrieron muchísimos apuros. Claro, estamos hablando del año 65,
Claro
pero
que no tendrían los generadores estos electrógenos, ¿no?
exacto, los aeropuertos no estaban preparados, se perdió la conexión con el radar, las radios de los aviones no lograban comunicar con las emisoras de tierra. O sea, imagínate la situación en el año 65. Ahora fue mucho mejor, pero en cualquier caso se creaba una grandísima incertidumbre. Y lo que tú dices del Museo del Prado
Sí.
tiene su gracia porque, claro, una de las escenas, en fin, de estas que son el turning point, como dicen los ingleses, ¿no? El punto de
El punto de
inflexión
inflexión, sí.
exacto de la trama de mi novela, del Plan Maestro, tiene que ver con un apagón en el Museo del Prado.
Es verdad,
O
es
sea que,
verdad,
o
es
sea,
verdad.
imagínate cuando yo veo un tuit del Museo del Prado con las salas vacías diciendo que se está evacuando, que el personal está contribuyendo a sacar a los turistas de allí. Era algo que yo me había imaginado para mi escena y es como si de repente, oye, se hubiera caído el tuit de la novela, ¿no? Fue una sensación muy rara, muy rara.
Total,
En fin,
total.
menos mal que quedará como anécdota, pero esto de los apagones, como te digo, da mucho juego.
Es que, y ahora quiero que escuchemos algo, porque claro, cuando pasa algo así y tienes poca información, recordemos que hasta 6 horas después del apagón no salió el presidente, sabíamos algo por algún escueto comunicado, pero teníamos poca información sobre las causas, seguimos teniendo poca información y
Seguimos
dicen
en blanco, sí.
que van a tardar mucho. Pero claro, en una situación así, yo entiendo que la mente humana ve algo plausible o que le parece plausible y dice, joder, pues no tengo una explicación, me cojo un poco. Te lo digo porque recibí varios vídeos, incluso de conspiraciones, que habían subido a redes sociales unos días antes, que incluso dudé en alguna ocasión. Yo no sé si ha habido algunos bulos, empecemos por los bulos, que te resultaran creíbles.
Bueno, fíjate, uno de los que a mí me resultó creíble en un primer momento es el que hablaba de que habíamos recibido el impacto de una tormenta solar, ¿no? Imagínate que yo estaba en Canarias, en la isla de La Palma, en un congreso científico, es decir, que estaba oyendo hablar a astrofísicos, físicos, etcétera, de la estructura del universo y de también había un apartado dedicado, evidentemente, al sol y a sus efectos. Y yo en ese ambiente, en fin, cuando veo el primer tuit, la primera información que habla de una tormenta solar, de un impacto de una eyección de masa coronal, que es como se llama esto, pues empiezo a pensar que sí, que ha llegado el momento, ¿no? que es algo que se venía diciendo y se viene diciendo desde hace muchos años. Pero había cosas que no encajaban. Yo creo que hay que tener siempre sentido crítico, ¿no?, en esto. Y una de las cosas que no encajaban es que yo escuchaba la radio y encendí la tele, y la tele que se estaba emitiendo desde la península seguía funcionando. Es decir, podía no haber, evidentemente, luz eléctrica, pero los generadores estaban manteniendo la luz, y si hubiera habido una eyección de masa coronal sobre la península, los generadores también se hubieran frito.
Ah, buen dato.
Claro,
buen dato.
Por lo tanto, en fin, no estaríamos ante eso. Luego había otras cosas, en fin, mucho más increíbles. Se hablaba, por ejemplo, se habló de sabotajes de empleados de la compañía de electricidad de Francia, que podrían haber cortado el suministro con Europa, que podría ser incluso un ataque cibernético que este todavía está planeando,
bueno,
¿no?
¿Claro? Eso lo ha descartado Red Eléctrica, pero no lo ha descartado el gobierno.
Efectivamente, o sea, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, y el Centro Criptológico Nacional están estudiando esa posibilidad. Se hablaba también de que podría ser un pulso electromagnético, es decir, hay armas de última generación que pueden provocar este tipo de pulsos y dejar a una ciudad o a un país completamente a oscuras. Podríamos haber sufrido el ataque de una potencia hostil en Europa, porque imagínate que en las primeras noticias hablaban de Alemania y Francia también con problemas, que era falso luego, ¿no? En fin, sí. todo esto ha estado planeando. Ninguna de ellas se ha ido confirmando, claro, en las siguientes horas y días, pero cuando estás en medio del fragor de la incertidumbre, la verdad que estas cosas asustan. ¿Quién sale beneficiado del miedo? Es lo que deberíamos preguntarnos, ¿no?
Claro.
O sea, en una circunstancia así, ¿quién sale beneficiado del miedo? Hay una lección magistral en esto, y es que, evidentemente, esto sirve para desgastar a gobiernos, ¿no? Quien está al frente de un gobierno y sufre uno de estos eventos, si los bulos se arraigan, los desgasta hasta, en algunos casos, hasta la destrucción, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con a quién se da el crédito, claro, en estas cosas. Y hay que enseñar a la población a irse a las fuentes, que esto quizá es lo más importante, algo que nos enseñaban en la facultad a los periodistas, pero que ahora hay que enseñar a todos, porque todos somos periodistas en un momento dado, claro.
Sí, sí, es verdad. Bueno, estamos hablando de bulos, pero quiero que escuchemos una cosa.
Alerta. El 28 de abril de 2025 podría ser recordado como el día en que todo cambió, y lo más aterrador es que ya fue anunciado, en silencio, sin que te dieras cuenta. Documentos recientes revelan que el 28 de abril se llevará a cabo una prueba global de desconexión digital parcial. El objetivo oficial, evaluar la resiliencia de los sistemas ante apagones masivos. Pero algunas fuentes dicen otra
Esto
cosa.
Esto se publicó en la red social de TikTok 3 días antes y, claro, empezó a pasarse por los WhatsApps, pero vamos, yo lo recibí por 4 o 5 sitios distintos. Pasa que, claro, uno luego se detiene y dice ataque global. En cuanto a conspiraciones, yo entiendo que lo del gran apagón desde Nostradamus, incluso antes, ¿no?
Claro. Esto que acabamos de escuchar podría etiquetarse como la teoría del simulacro intencionado, ¿no? Uh-huh. Es más o menos lo que viene a decir, que las élites que controlan el mundo han decidido poner a prueba una vez más a la población y su resiliencia, marcando una catástrofe de este tipo. Si tú te pones a buscar en TikTok o en cualquiera de las redes sociales masivas que tenemos ahora mismo en el planeta, vas a encontrar anuncios de estos para mañana, para pasado, para dentro de una semana, para dentro de un año y para dentro de 20, ¿no? El hecho de destilar a cuáles de estos pueden tener un mínimo de credibilidad es absolutamente imposible hasta que no ha pasado el asunto, que es lo que le ocurre a las profecías de Nostradamus.
Es lo que te iba a decir, lo de los dos pájaros y la torre, ¿no?
Exacto,
algo así era.
Exacto, exacto. Son esas profecías que tú interpretas a toro pasado porque, bueno, ves una serie de coincidencias que te hacen leerlo, pero esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Y cómo recibimos la información y la procesamos. Yo no le daría mucho crédito, en cualquier caso, a este
tipo
de cosas.
Porque yo no sé si a las cosas de Nostradamus se les daba crédito en la época de Nostradamus.
Bueno, Nostradamus lo que publicaba era unos almanaques donde en el siglo XVI... en esta clave así críptica, anunciaba cosas, ¿no? Cosas que en algunos casos eran interpretables en su época. Él era astrónomo, además de vidente, pero él era astrónomo y sabía mucho, por ejemplo, de eclipses. Cuando hablaba en sus cuartetas de un rey del terror, él no estaba hablando de un monarca que fuera a arrasar Europa, sino que se estaba refiriendo simbólicamente a un eclipse total de sol. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Él utilizaba un lenguaje simbólico muy vinculado con la alquimia, con la magia, con la astrología, y quienes comprendían esos códigos podían hacerse una idea de lo que quería decir, pero claro, era tan ambiguo y deliberadamente tan ambiguo que un día
deberíamos detenernos en Nostradamus y ver con detalle las profecías y compararlas con lo que pasó. Puede estar muy bien.
Sí. A mí, de todas maneras, hablando un poco de este asunto del apagón también y de lo que acaba de ocurrir, me interesa también ver cómo en distintas épocas históricas se han buscado distintos culpables. Tú sabes que uno de los culpables, hoy se habla pues eso de un ataque global, de Rusia, e incluso se habla de Marruecos, de Estados Unidos, en fin, se ha señalado a todas partes, ¿no? Pero en otras épocas, ¿sabes a quién se señalaba como culpable de algunos apagones masivos?
¿A quién?
A los extraterrestres, a los ovnis.
A los ovnis.
Entramos en un terreno que a mí me
encanta.
Claro, me fascina, pero tú fíjate, cuando ocurre el desastre de Chernóbil en el año 86, ¿no? En Ucrania, en Pripyat, hay muchísima información en aquellos días que habla de luces desconocidas en las inmediaciones de la central. Cuando unos años después, en una central eléctrica nuclear idéntica a la de Chernóbil, que es la de Voronezh, ocurre algo sorprendente en 1989, y es que la agencia TASS dice que ha aterrizado una nave extraterrestre con unos marcianos dentro. También se señala la presencia de estos extraterrestres para provocar apagones. En los años 50 era muy común creer que los apagones eran una especie de aviso de los alienígenas para que no nos metiéramos en guerras nucleares, que era la manera que tenían de advertir a la civilización de no ir por un determinado camino. Y cuando se han producido algunos apagones notables, como aquel apagón que te decía antes del año 65 en 8 estados de los Estados Unidos, tuvo que salir la revista Newsweek y también la revista Time a decir que no habían sido los ovnis. Es decir, que esto estaba como en el inconsciente colectivo en aquellos años.
Es que ahí, fíjate que hay un... Ahora hablando de ovnis, leí el otro día, que podríamos tratarlo uno de estos días, que han descubierto o descubrieron 3 pirámides en Venezuela que están alineadas exactas con las de Egipto, que tienen la misma composición allá y aquí, que están, bueno, con la vista de satélite se ha visto que había unos cálculos muy precisos, ¿no? Como este tipo de cosas que hemos hablado muchas veces de las pirámides de Egipto exclusivamente. Pero es que hay dentro de una de esas pirámides, por lo visto, hay una puerta cerrada con un símbolo que no se puede abrir y que dicen que guarda algo que guardan los ovnis, que al final, bueno, estas son las historias de las conspiraciones que nos encantan.
Yo esa no la he visto, esa noticia no la he visto.
Te la voy a pasar porque es relativamente reciente, pero tú sabes que, bueno, pirámides, o sea, hay tantos monumentos por descubrir en Hispanoamérica, sobre todo en la zona del Amazonas, que lo hemos hablado mucho.
Mira, un día, si quieres, hablamos de las investigaciones que se están haciendo con radar LIDAR, que es un tipo de radar aéreo que puede atravesar la foresta y determinar cuáles son los perfiles exactos del suelo, ¿no? Es un radar que se está aplicando en el Amazonas y que está dando resultados sorprendentes. Se están descubriendo caminos, como carreteras, digamos, olvidadas hace siglos. Se están descubriendo recintos rectangulares conectados con estas carreteras. Es decir, se están descubriendo con estos radares que en fin, esto es ciencia, ¿eh? No es un bulo de internet, que están demostrando que efectivamente hace unos siglos, antes de la llegada de los españoles, había civilizaciones en el Amazonas. Y esto cuando se excave, cuando lleguen los humanos a esos lugares que hoy son prácticamente inaccesibles, puede que nos den sorpresas. Algunas de esas estructuras tienen aspecto piramidal, o sea, eso es verdad. Pero ya de ahí a decir que hay una puerta y que dentro hay algo... uno me ha aparcado, ahí yo ya me lo tomo, en fin, con muchísima prudencia. Sí, si lo hubiera... Tú y yo nos cogemos el primer avión a Brasil o al país más cercano para hacer esa investigación in situ. Si lo hubiera.
Ahora te paso el artículo y me dirás, Alberto, es falso, como muchas de las cosas que te mando. Oye, que nos quedan 40 segundos, pero quiero mandarle un mensaje desde aquí a todos los que se paran frente a ti en las ferias para que les firmes el libro y te hablan de esta sección, que no hay nada que me pueda hacer más feliz, y que les mando a todos un abrazo inmenso.
Bueno, impresionante, ¿eh? El cariño que estoy recibiendo en estos días en toda España, porque sabes que estoy haciendo una gira por toda España, y en cada ciudad, Taña, y en cada ciudad tengo gente, pero mucha, que me dice, oye, os escucho a Alberto y a ti hablando de estas cosas, seguid haciéndolo, así que, oye, nos comprometemos, seguiremos haciéndolo, claro que sí.
Hombre, que sí, seguiremos. Javier Sierra, un abrazo, hermano.
Un abrazo.